en la provincia de Mendoza. Laura, el aire es todo tuyo.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Muchas gracias, señor gobernador, por estos minutos con Radio Nacional, con los periodistas de la radio pública. Mi nombre es Laura Prudencio, de LRA6, Radio Nacional Mendoza. Muy lindo esto, la verdad que es novedoso y es muy, muy importante, sobre todo para los medios del interior. Bueno, en este contexto donde hace muy poquitas horas los argentinos en particular hemos recibido una muy buena noticia que tiene que ver con esta vacuna y un poco viendo que esto significa la luz al final de ese túnel tan oscuro que hemos vivido estos meses, quería preguntarle por su historia política y también de gestión, ¿cuál es la mirada que tiene para el día después, que ya se puede uno empezar a imaginar si esos primeros temas que tienen que estar en la agenda tienen que ver con lo económico, con la generación de empleos, con profundizar la salud pública? ¿Cuál es la mirada desde su punto de vista donde se tiene que generar los primeros temas?
Con mucho gusto. La verdad es que la pospandemia obviamente habilita a tres cuestiones que son centrales. Primero, el tema de recuperación económica. Segundo, desarrollo productivo. Tercero, infraestructura social básica. Y las tres interactúan en el mismo tema, que es poner claramente a la Argentina y a cada una de nuestras provincias de pie. ¿Eso qué significa? Significa claramente, en el caso nuestro, poner mucho énfasis en el desarrollo agroindustrial. Por eso adscribimos en forma muy inmediata el tema del Consejo Agroindustrial Nacional, constituimos un Consejo Agroindustrial Provincial. La provincia del Chaco tiene esta particularidad de tener una matriz productiva agrícola, también ganadera y forestal, pero a su vez tiene que priorizar la integración de 20 cadenas de valor para generar más producción, más empleo y más exportación. Hemos propiciado no solamente la creación de este Consejo Agroindustrial, sino también una ventanilla única para facilitar la inversión, para ayudar a crecer y cooperar con todos los productores, industriales, comerciantes y emprendedores, dar herramientas a las pequeñas y medianas empresas para apostar a la provincia del Chaco, también generar las condiciones para que esta ventanilla única permita un régimen simplificado de trámites y todo inversor rápidamente pueda acceder a estas herramientas. Creemos que la agroindustria es el futuro de la Argentina, comienza claramente en cada uno de nuestros territorios. El suelo chaqueño tiene la posibilidad de producir los mejores productos para que todo lo que se consuma en Argentina y en el mundo puedan ser producto de este desarrollo. Y obviamente nosotros queremos impulsar desde el Chaco como capital de la agroindustria argentina. Y en ese sentido, ayer, por ejemplo, estuvimos con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, en una teleconferencia con la Secretaría Pymes. Ya a través de la operatoria Cubit tuvimos 25 millones de pesos en 5 proyectos, para desde alcohol en gel, hasta operatorias de sistemas constructivos rápidos en emergencia, hasta plataformas digital de comercio exterior, de comercio. Y a su vez también pudimos trabajar con distintos niveles, desde el nuevo Banco del Chaco, con liquidez y solvencia para apostalar ampliación, refacción y construcción de nuevas viviendas, y a su vez lo hicimos en el marco de lo que significa este plan de desescalada. Nosotros fuimos una de las provincias más afectadas desde el inicio de la pandemia. Nosotros tuvimos casos provenientes de distintos lugares del mundo por parte de chaqueños y chaqueñas que habían viajado al exterior. Lamentablemente vinieron infectados con el virus. Lamentablemente eso tuvo un efecto de propagación. Desde el 24 al 28 de febrero estimamos claramente la irrupción de muchos chaqueños y chaqueñas que viajaron al exterior. El 5 identificamos los dos primeros casos con sintomatología. El Malbrán nos da el certificado, efectivamente, el 9, la constatación del caso positivo el 9 de marzo, y la verdad es que ya teníamos un proceso de circulación comunitaria creciente con casos en expansión. ¿Eso qué significa? Y esto creo que es una lección aprendida. En general, los tres pilares de una política pública son, primero, planificación, segundo, gestión, tercero, comunicación. Cuando existe una pandemia de estas características con un virus, que no reconoce ni distancia, ni clima, ni límite, no tiene remedio, no tiene vacunas, y a su vez no tiene ciclo. Entonces, claramente, la medida que tomamos todos, obviamente con el liderazgo del presidente Alberto Fernández, de generar una cuarentena obligatoria, estricta, tuvo una irrupción de apoyo y de consenso. Ahora, eso te da tiempo para generar planificación y gestión. Planificación significa un set de indicadores, pero también infraestructura. Nosotros, la verdad, es que tuvimos que hacer dos pastillas nuevas, el hospital modular, el tema de adquisición desde reactivos hasta aparatos, insumos, etcétera, y obviamente el entrenamiento necesario y suficiente para una pandemia extendida y un virus que obviamente tiene serios problemas de control en todo el mundo. Entonces, claramente hoy nos sentimos con una buena planificación, una capacidad de gestión que hemos mejorado sustancialmente con gran capacidad de intervención territorial y una comunicación que tenemos que recomponer dado el deterioro que esto significa cuando no se pueden resolver como uno planifica los casos. Pero la verdad es que tenemos claramente, primero, lo que nosotros podemos hacer de evaluación es que estamos en las últimas 6 semanas en la provincia del Chaco con estabilidad, con una tendencia decreciente. Si es efectivamente por evaluar resistencia, foco de la pandemia en el Chaco y en el área metropolitana, la verdad es que los casos tienden a ser declinantes de forma constante. Hemos tenido irrupción de casos en el interior, pero que están sometidos a procesos de evaluación y control. De manera que, en el mismo tiempo que esto está sucediendo, nosotros tenemos un plan de desescalada, 3 fases. Ya cumplimos la fase 1, estamos en la fase 2, y una fase 3 para la nueva normalidad. Obviamente con todas las restricciones, porque no hay que descuidarse un céntimo, porque es un virus muy complicado, muy peligroso. Reuniones sociales disparan casos en localidades que hay que intervenir rápidamente, y eso genera un serio problema de circulación comunitaria. Chaco tiene circulación comunitaria y tiene una mortalidad elevada respecto al promedio del mundo, o sea, 3,7 es el promedio del mundo, nosotros estamos en 4,1, Argentina está por debajo del promedio mundial. La verdad es que está asociado mucho al tema de comorbilidades que efectivamente condicionan severamente la cuestión. Por eso, al finalizar de esto, digo, ¿cómo visualizo la pospandemia? Bueno, es recuperación económica. Yo creo que el Gobierno Nacional ha planteado acreedores privados, primer paso a cumplir, fondo monetario, segundo paso a cumplir. Tercero, reactivar fuertemente la actividad económica. ¿Por qué? ¿A través de qué? A través de la agroindustria, para generar cadenas de valor que generen más producción, empleo y exportaciones. ¿Qué es lo que nos da un aliento? Primero, capacidad industrial muy baja, casi el 55 al 60% en muchos sectores, en condiciones de recuperarse rápidamente con incentivos al consumo, la inversión y las exportaciones. Segundo, activos financieros y reales muy devaluados. Tercero, demanda reprimida. Cuarto, una infraestructura social básica que puede efectivamente generar una plataforma. Y quinto, la verdad es que tantos años de recesión y de imposibilidad fáctica de crecimiento nos deben generar las condiciones de unir los esfuerzos en la comunidad productiva para la recuperación. En el Chaco nosotros lo estamos haciendo con, primero, teníamos 60 mil millones de pesos de flujo de servicio de capital e intereses de deuda en virtud del stock existente al 10 de diciembre del año 2019. Entonces estamos renegociando 45 mil millones de pesos. Eso lo vamos a invertir en desarrollo productivo y en infraestructura social básica. ¿Para qué? Para aumentar la tasa de crecimiento de nuestro producto. ¿Para qué? Para solventar las cuentas fiscales. ¿Para qué? Para invertir en la gente, en la comunidad, en el desarrollo productivo y tecnológico con el objeto de garantizar sostenibilidad económica y sustentabilidad ambiental. Para eso tenemos aproximadamente 56 proyectos de inversión con 115 millones de dólares con distintas fuentes de financiamiento para dotar a la infraestructura productiva de un desarrollo de las 20 cadenas de valor. Y por último, estamos con el Gobierno Nacional trabajando en la terminación de obras estratégicas y obviamente allí es donde el horizonte nos va a dar competitividad sistémica y logística integrada.
Gobernador, en la provincia...
No, quería consultarle para cerrar la idea relacionado con esto, sí, en una etapa próxima, pensando en la pospandemia y desde lo político, si el presidente lo convoca para algún puesto en el Gabinete Nacional, si está dispuesto a acompañarlo desde ahí.
Mire, el presidente tiene un excelente equipo, con lo cual seguramente no nos convocará. Nosotros vamos a estar dispuestos siempre a acompañar al presidente. Tenemos una responsabilidad institucional en el gobierno y nosotros tenemos excelente relación con todo su equipo de gobierno. La verdad es que soy de los que creen que el presidente Alberto Fernández junto a la presidenta, vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner constituye un equipo que ha construido unidad en la diversidad y un gabinete heterogéneo pero creativo a la hora de encontrar soluciones en este contexto hiperrecesivo al inicio de la gestión, de pandemia ahora, en una economía mundial devastada, pero sobre todo con un gran espíritu de cooperación. Así que yo creo que estamos en óptimas condiciones para generar lo que se propuso Alberto en campaña, poner a Argentina de pie.
Gobernador, le propongo viajar a la ciudad de Comodoro Rivadavia. Allí Daniel Juárez lo está escuchando. Daniel, adelante.
Buenas tardes, gobernador. Daniel Juárez, desde Comodoro Rivadavia. Si bien mi pregunta tiene que ver con un tema bastante amplio para profundizar en términos generales, teniendo en cuenta su intención de reformar la Constitución provincial, y para concretar esta intención, usted estaría anulando su posibilidad de reelección y otras cuestiones también. ¿Qué cambios positivos daría la problemática que aqueja a los chaqueños, teniendo en cuenta que se encuentra dentro de las provincias con mayores índices de pobreza en el país y que se va a ver aún potenciada más todavía post-pandemia?
Bueno, nosotros diseñamos un plan de gobierno, que se llama Chaco 2030. Chaco es una provincia que tiene la particularidad siguiente. Entre 1980 al 2005 teníamos 808.000 hectáreas de superficie sembrada y 1,4 millones de toneladas producidas. Desde el 2005 al 2020 pasamos a tener 1,8 millones de hectáreas en promedio, con casi 4,5 millones de toneladas producidas. Hicimos un convenio con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria para el estudio de capacidad y uso de suelos. Llevamos 49 años con eso. De 10 millones de hectáreas prácticamente que tiene la provincia, 5 han sido estudiados parcela por parcela. Eso implica que, de acuerdo al INTA, nosotros deberíamos tener una superficie agrícola productiva de 3 millones de hectáreas y podríamos llegar a cerca de 9 millones de toneladas con una nueva matriz agropecuaria sobre la base de nuevos modelos productivos con alta productividad. Lograr eso implica también jerarquizar las cadenas cárnicas bovina, caprina, porcina, ovina y también avícola, con la complementación de un modelo ictícola intensivo a partir del cultivo de arroz, lo que se denomina pacú arrocero, y más el desarrollo que tenemos en infraestructura, en desarrollo foresto industrial. ¿Qué significa eso para nosotros? Significa que eso nos da una plataforma de 100.000 empleos en los próximos 10 años, con la incorporación de la economía del conocimiento. Ahora, el problema central es que nosotros tenemos hoy 350.000 IFE, es decir, eso desnuda la informalidad laboral. El gran problema de Argentina y del mundo, si uno toma esta pandemia, tiene tres problemas básicos: informalidad laboral, laxitud o debilidad en los sistemas de seguridad social y sistemas sanitarios absolutamente imperfectos para cubrir una demanda sanitaria fuerte como es una pandemia. Resolver eso significa un gran esfuerzo desde el punto de vista de recuperar la producción, el empleo y las exportaciones. En ese contexto, nosotros hicimos una campaña proselitista basándonos en tres ejes de reforma. Una reforma constitucional para lograr calidad democrática e institucional, una agenda digital para la modernización tecnológica que nos implique tener gobierno electrónico. A partir del 1 de enero del 2021 nosotros deberíamos tener apagón analógico en la provincia y comercio electrónico de bienes y servicios para potenciar nuestra capacidad productiva. Y también descentralización de los en municipios de muchas acciones o funciones del Estado. Ahí tendríamos los tres ejes. Esos tres ejes, a través de un gran acuerdo, un pacto político, económico y social, con 10 compromisos estratégicos y 50 proyectos e iniciativas legislativas. La verdad que hicimos eso. Estamos detenidos en la reforma constitucional por una razón muy sencilla: porque se necesitan 26 de los 32 votos en la legislatura, lo cual requiere amplísimo nivel de consenso. Usted se preguntará, ¿es prioritaria la reforma constitucional? Como se preguntan muchos. Entonces yo le respondo, para mí es prioritario tener calidad democrática e institucional. ¿Por qué? Porque hay 28 puntos que propusimos en esta reforma que pueden ser menos o que pueden ser más. Eso depende del consenso. Pero cuando nosotros limitamos la elección del gobernador de la provincia, lo que hicimos hacer, como se hace en Estados Unidos o en otros países del mundo, 8 años, y el que ha ejercido esta responsabilidad no lo puede hacer. Yo soy el único gobernador en la historia de la provincia con un tercer mandato. Pero la verdad es que es un aporte a la institucionalidad. Segundo, planteamos nosotros que todos los organismos constitucionales sean elegidos por concurso antecedente y oposición, sin manipulación. Organismo de control externo, Tribunal de Cuentas, que se elija por concurso antecedente y oposición y no por un acuerdo político. Que los jueces tengan límite en el Superior Tribunal de Justicia cada 5 años. Concurso antecedente y oposición, 2 periodos y después no puede seguir ejerciendo el mandato. Que exista una escuela judicial y una renovación cada 5 años por concurso antecedentes y y oposición para fiscales y jueces con el objeto de garantizar la calidad en el ejercicio de la independencia del Poder Judicial. Propiciamos claramente que exista una limitación en los mandatos de fundaciones y asociaciones civiles, y lo mismo que los sindicatos, aun cuando esta está regida por la ley 23.551 de asociaciones sindicales. ¿Por qué? Porque entendemos que la representación gremial, la representación institucional, la representación de empresarios, tiene que tener límite como cualquier hijo de vecino. O sea, lo que pretende la reforma constitucional es que no existan hijos ni entenados y que no existan privilegios para nadie, que no existan resabios monárquicos de ninguna naturaleza. Le planteamos también a que no haya reelección indefinida de intendentes, ni de concejales, ni de diputados provinciales, con el objeto de lograr calidad institucional. Si nosotros logramos calidad institucional, eso es lo que garantiza reducir costos de transacción, promover inversiones, garantizar definitivamente un funcionamiento institucional adecuado. Por supuesto que eso requiere consenso, entonces nosotros no vamos a avanzar si no tenemos el consenso necesario y suficiente. Y a su vez porque creo que en instituciones modernas no se puede tener un contenido denominado pétreo, tan restrictivo. Necesitamos también discutir un modelo para que las reformas constitucionales vía enmienda se puedan hacer cada periodo determinado de tiempo con un modelo de discusión con mayorías especiales. Porque me parece que la modernización de las instituciones debería ser una fuente que abreve claramente las mejores prácticas institucionales. De manera que toda esa reforma que se propone es una reforma en pro y en beneficio claramente de la ciudadanía, para mejorar la calidad institucional, para descentralizar los servicios en las comunidades, para que exista un mayor contralor, para que exista una mayor calidad de representación de la ciudadanía en el control popular. Me parece que es muy bueno, pero por supuesto está sujeto a un consenso que no todos están de acuerdo.
Gobernador, buenos días. Soy Adrián Fernández de Radio Nacional de San Martín de los Andes. Usted mencionaba recién el tema del sector agroindustrial, por profundizar el trabajo en el sistema agropecuario. Sobre este tema quiero preguntarle por la infraestructura de la provincia del Chaco, puerto de Barranqueras, bueno, ferrocarriles también, y de paso pedirle alguna referencia sobre el tema de los ferrocarriles de pasajeros. Sé que hay algunas reactivaciones en la provincia y para asistir a las poblaciones más olvidadas y quería también escuchar algo de eso. Gracias.
Sí, efectivamente. La provincia del Chaco en materia del sistema ferroviario inició a partir del año 2008 un proceso a partir del cual se ejecutaron programas de inversión que se continuaron durante los últimos 4 años de la presidencia de Macri. Pero en general hubo ahí un acuerdo con la República Popular China para tener toda la refacción integral de todo el sistema de vías férreas, la incorporación de locomotoras y vagones para dotar al Belgrano Cargas de la potencialidad desde el punto de vista de la infraestructura y la logística. En ese sentido es interesante remarcar lo siguiente. En el caso concreto de la provincia se hizo todo el ramal que viene del noroeste argentino y un desvío de Aviateray para todo el tema del sudoeste de Chaco e ir a los Timbúes, directamente a la infraestructura del hinterland portuario de Rosario. En el caso concreto nuestro, nosotros planteamos la exigencia de hacer desde Aviateray hasta Barranqueras renovación integral. Renovación integral significa cambiar claramente toda la infraestructura, cambiar integralmente las vías, cambiar los durmientes con durmientes de material. Antes eran de quebracho, con durmientes de material. Lograr que el transporte de carga pueda desarrollar una velocidad promedio de 90 kilómetros por hora y de transporte de pasajeros a más de 100 kilómetros por hora. Entonces, ¿nosotros en qué etapa estamos? Hemos terminado gran parte del desarrollo a partir de todo este tiempo y nos falta unir a Aviateray con el puerto de Barranqueras con un nuevo sistema de accesibilidad. Eso también va a facilitar la integración del transporte de pasajeros. Después de 5 años se reactivó nuevamente el transporte de pasajeros en 8 kilómetros recién, estación Cuacuy de Fontana a Resistencia, pero tenemos que extender a Puerto Tirol y también a Puerto Vilela para integrar el área metropolitana. La verdad que es muy interesante para nosotros porque nosotros tenemos que tener el equivalente a 7 duplas y 2 triplas con el objeto de garantizar la satisfacción de la demanda. Hoy estamos en 1.100, 1.200 personas que viajan en el área metropolitana. Son 365.000 pasajeros por año, más o menos, y son 700.000 si incorporamos otra red que une con el norte de Santa Fe a Los Amores, o sea, Potelay, Charaday, Los Amores, que es una muy necesaria vinculación, y a su vez también Presidencia Roque Sáenz Peña, Chorotín. O sea, es verdaderamente para nosotros una necesidad integral del sistema de transporte de pasajeros. Pero para eso tenemos que tener una infraestructura adecuada y la incorporación de las unidades en forma satisfactoria. Es un plan que esperamos nosotros en los próximos 3 años cumplir a satisfacción. ¿Esto qué significa? Tener las vías realmente renovadas, el transporte de cargas en óptimas condiciones y también, por supuesto, el tema del transporte ferroviario de pasajeros. Eso por un lado. La segunda cuestión que me parece importante es el tema portuario. Nosotros tenemos para el año 2021 la pretensión de tener 2 puertos competitivos. El puerto de Las Palmas, que ya está en gran parte construido, ahora tenemos todo el tema del corredor aduanero migratorio, toda la infraestructura desde el punto de vista de silos, de carga para el transporte de granos, como así también la playa de contenedores. Eso significará para nosotros, efectivamente, un nivel extraordinario, porque no se necesita dragado en el río Paraguay, porque tiene, efectivamente, cerca de más de siempre, digamos, muchos pies, de manera que no tiene problemas de navegabilidad el río ahí. Y a su vez estamos en el mes de noviembre iniciando todo el proceso de 16 kilómetros de pavimentación para unir a las localidades de Leonesa de Las Palmas con el puerto de Las Palmas. Entonces, Chaco, por primera vez en su historia, podrá tener 2 puertos en condiciones competitivas, porque ya también estamos haciendo el acceso al puerto de Barranqueras y el ministro de Transporte se ha comprometido a trabajar un fortalecimiento de la operatoria de intrapuerto de Barranqueras. Para nosotros, tener los 2 puertos de Barranqueras en forma estratégica es política federal. El presidente de la Nación ha planteado que que Hidrovía tiene que ser una agencia federal con la participación de las provincias signatarias. Yo le agrego, los 5 países signatarios deben ponerse de acuerdo en el uso de la navegación fluvial para tener una logística integrada con abaratamiento del costo de transporte. Pero a su vez, Chaco, teniendo los 2 puertos por primera vez en su historia a nivel competitivo, teniendo el sistema ferroviario de cargas y de pasajeros integrados, más la red vial, porque realmente nosotros desarrollamos en el periodo anterior casi 450 kilómetros de rutas. Y ahora estamos en una perspectiva cierta de 300 kilómetros más para integrar la red vial de la provincia. Entonces, la infraestructura para nosotros ha tenido un salto cualitativo extraordinario en el periodo 2007-2015. Y en ese sentido nos está faltando terminar obras. Por ejemplo, con el ministro de Infraestructura, Gabriel Catopodis, estamos trabajando en la terminación del acueducto del Impenetrable. Es un acueducto que une el río Bermejo con las localidades de Huichí, Sausal, Nueva Pompeya, y estamos licitando Nueva Pompeya Fuerte Esperanza. Eso es dotar a cerca de 2.000 familias en el Impenetrable chaqueño, rurales y después urbanas, que son cerca de 12.000, en general van a ser cerca de 10.000 conexiones en total, que es algo extraordinario como inversión. La segunda cuestión es que estamos trabajando en el segundo acueducto del interior para satisfacer a más de 500.000 habitantes. Y eso va a implicar que Chaco, de 148.000 conexiones domiciliarias de agua, pase a 330.000 en el año 2022. Y a su vez, hemos mejorado mucho el tema de la infraestructura en materia de cloacas, porque pasamos de tener una planta de tratamiento de efluentes líquidos cloacales aquí en el área metropolitana, nos falta 3% para terminar, 2% de ejecución de la obra. Eso también nos va a permitir pasar de 40% de inversión de conexiones domiciliarias de cloacas a 88%, haciendo nuevas inversiones en Villa Ángela, San Martín, Sáenz Peña y otras localidades de la provincia. O sea que, en definitiva, lo que nosotros nos comprometimos, trabajar palmo a palmo con el presidente de la República y garantizar esto. Energía eléctrica para todos. Ya se hizo el electroducto Neanoa y ahora nos falta el anillado del sudeste chaqueño, más una red de provisión de energía solar en el Impenetrable. Segundo, agua potable para todos. Esto estamos en condiciones de ver si efectivamente en el año 2022 lo podemos lograr. Cloacas, para la gran mayoría. Gas, por primera vez Chaco tiene gas, con lo cual estamos llegando a los parques industriales y pretendemos generar las condiciones para centrales termoeléctricas que nos permita trabajar toda una red de GNC. Y también Chaco va a tener fibra óptica, digamos, tiene hoy 100.000 conexiones y pretende duplicar esas conexiones en los próximos 4 años, pero hicimos una red de casi 2.200 kilómetros en el periodo anterior. O sea que, claramente, la infraestructura siempre es condicionante del desarrollo, pero la verdad es que en estas circunstancias estamos para generar un optimismo respecto a desarrollar las cadenas de valor, potenciar la infraestructura y garantizar empleos con equidad.
Gobernador de Chaco.
Buen día, gobernador.
Sí, adelante, en las noticias de la provincia de Formosa. Mónica, te escuchamos.
Buen día, gobernador, ¿cómo le va? Es realmente un placer tener este contacto con usted. Le habla Mónica Rojas desde LR20 Radio Nacional Las Lomitas. Como somos vecinos, gobernador, Las Lomitas está ubicado a 350 kilómetros de la ciudad capital de Formosa. Yo preguntarle más que nada cómo le impactó en este nuevo mandato, ¿no? Como gobernador, cómo le impactó la pandemia mundial y también su relación política con nuestro gobernador Gildo Infran, y también teniendo en cuenta que existen formoseños varados a causa del COVID en su provincia. ¿Qué pasará con ellos? Si bien en una primera instancia se encontraban 5 varados y ahora tenemos entendido que hay 2 formoseños.
Sí, en primer lugar, mi relación con el gobernador de la provincia de Formosa es excelente. Tengo una amistad de histórica, con lo cual tengo mucho afecto y mucho respeto por el gobernador Gildo Infran. En segundo lugar, obviamente la pandemia nos afectó de una manera dramática a nosotros. Hoy estamos con indicadores que han mejorado sustancialmente, pero obviamente nos impactó. Y la verdad es que eso es una cuestión que requiere un trabajo constante, que siempre agradezco al sistema de seguridad pública, a la policía, por ayudarnos, a los trabajadores de la salud, desde médicos, enfermeros, kinesiólogos y trabajadores de la salud en todos los lugares. En tercer lugar, a la comunidad que tuvo la gran disciplina de acatar ciertas decisiones que no les gustan en muchos casos, a los comerciantes que han perdido, bueno, todo lo que significa.